ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta.
Resistencia.
Hola banda, nos da una perra alegría estar con ustedes. De verdad, comunicarnos por medio de Noticias de Abajo es pues comprometernos a compartir la verdad con seres que amamos mucho. Aun que no sepamos sus nombres, son nuestros hermanos, hermanas, hermanes de existencia. Y pues por consiguiente, todo el compromiso, todo el respeto y todo el amor forever. Y pues aquí estamos en esta edición del 21 de diciembre. Y pues encantades, un programa más de Noticias de Abajo.
Y bueno, de este lado les saluda Evo, quien también se suma a este episodio de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, este noticiero que ahora lo estamos realizando para el día 22 de diciembre. Y bueno, pues este noticiero que se realiza con el material de comunicadores independientes, autónomos, libres o como se llamen, y también con las redes y los portales de los movimientos sociales. Así que sin más, pues vamos a dar inicio. Y pues sí, un gusto estar aquí con ustedes, todas, todes, todoas.
Yo soy Crista y vamos a romper las fronteras. Y esta vez vamos a empezar a romper fronteras con Estados Unidos, que es una nota que nos comparte Jesús Güero, nuestro corresponsal de allá, de, como él la llama, Isla Tortuga, nombre que le dan los nativos originarios de ese territorio, o los estados jodidos, para referirnos a los malos gobiernos. Es una cápsula informativa de la realidad de abajo. Acaban los incendios en California, pero siguen otros incendios, la lucha antifascista y la crisis de la vivienda en tiempos de COVID-19. Bueno, pues en un rato vamos a estarles compartiendo esta nota.
También les vamos a compartir la información que nos comparte Radio Temblor Internacional, este proyecto pues que no solamente es de radio, también es de comunicación web. También tienen, aparte del proyecto de radio en línea, tienen trabajo de investigación documental, audiovisuales, en fin, un portal que les recomendamos, radiotemblor.org, que en esta ocasión nos comparten dos artículos que nos hablan acerca de el agua. Hace algunos días, pues una noticia triste, apocalíptica: el agua empieza a cotizar en la bolsa de valores en Wall Street. Y bueno, pues cuando le han puesto precio a los capitalistas a algo, comúnmente lo depredan, ¿no? Entonces el agua ya en riesgo, hoy escasa en el mundo, pues se vuelve una mercancía del capitalismo. Y de hecho así se llama el segundo artículo que nos comparte Radio Temblor, que se titula El agua como mercancía escasa. Y la primera es cotizar el agua en Wall Street, que viola los derechos básicos. Son las notas de Radio Temblor.
Les vamos a compartir también una nota de nuestras compañeras de Argentina, que pues ellas este 11 de diciembre han logrado que se despenalice el aborto. Y pues por consiguiente que haya más mujeres que no tengan por qué esconderse y por qué arriesgar sus vidas para tomar la decisión de no ser madres. Y bueno, es un gran logro que ya quisiéramos en muchos otros países. Entonces pues vamos a estar viendo cómo fue este proceso de las compañeras de Argentina. Y pues también recordamos que hace poco, en el 19-20 de diciembre de 2001, y ahora pues acaba de pasar este aniversario con la banda de Argentina, fue el Argentinazo, ¿no? Donde miles y miles y miles de personas se organizaron para derrocar a los gobiernos que estaban abusando del poder, ¿no? Y que dejaron a la gente súper endeudada y pues con muchísimos problemas. Entonces, pues bueno, estas luchas populares es bueno rememorarlas y mencionarles también que la banda que sigue defendiendo el no a la mina sigue en pie de lucha. Y tenemos que procurar hacer mucho apoyo para esta banda porque han sufrido represiones por parte del gobierno. Bueno, pues vamos a ver esta nota más adelante.
También les tenemos notas de Guatemala. Y bueno, pues en las últimas días, fuertes tormentas han azotado pues varias comunidades allá en Guatemala, y Red Siquín, también prensa comunitaria, nos informan acerca de estos desastres, nos invitan a la solidaridad. Y bueno, una situación tensa que vive Guatemala, hace unas semanas protestas contra esta corrupción gubernamental, hace poco también la intervención policíaca militar para avalar megaproyectos, y ahora estas tormentas. Así que bueno, pues les vamos a compartir estas notas de Red Siquín, estos comunicadores de abajo y prensa comunitaria. Y bueno, pues vamos a escucharlo en un ratito más.
Les vamos a compartir también una nota de Kurdistán, y la verdad es que son notas pues muy heroicas, no solamente porque las compañeros están combatiendo, están en una guerra, exigiendo pues el derecho a vivir libres de los opresores, ¿no? De los gobiernos que quieren someterles, sino porque pues los presos políticos, los presos y las presas están haciendo una huelga de hambre, y lo están haciendo por turnos de 5 en 5, y vamos a estarles compartiendo pues de qué va. También han compuesto combatientes de Kurdistán y gente solidaria música en apoyo a esta lucha de la comunidad kurda. Vamos a estarles compartiendo una ópera, y también vamos a mencionarles pues que esta marcha que se aproxima, ¿no? Que han planeado para el 2021.
Y continuando también con más información, les tenemos una nota acerca del Tren Maya. Y bueno, ya de hecho entramos a las notas desde el ombligo del monstruo, esta sección que habla acerca de lo que está pasando en esta región llamada México. Y en esta ocasión les traemos una nota que se titula: uno de los principales beneficiados del Tren Maya es BlackRock, la administradora de fondos más grande del mundo. ¿Cuál es el porcentaje de su participación en los proyectos de energía del sureste mexicano? Nos comparten una cartografía y un análisis en este portal que se llama trenmaya.poderlatam.org, que bueno, trae de hecho varias cartografías en torno a lo que implica este proyecto del Tren Maya, qué empresas inmobiliarias, constructoras participan, entre otras. Y la verdad es que esto que no hace el gobierno, que es darnos la información, pues cómo se podría decir, no tanto verídica sino más a fondo de las implicaciones reales del Tren Maya, pues no lo comparten de manera independiente y autónoma otras personas, y en este caso es de este grupo que se llama Poder, quien comparte estas afectaciones ecológicas y sociales. Y también en su portal nos comparten otros de Río Sonora, del aeropuerto que se quería instalar en Texcoco, de la minera Iscamatitlán, entre otros. Pero bueno, en este caso nos habla del Tren Maya y de BlackRock, que es uno de los grupos y empresas capitalistas transnacionales de las más feas, así tipo un overdredge, de mucha corrupción, mucho daño también a las sociedades y al medio ambiente, donde llegan estos capitalistas.
Y también desde el ombligo del monstruo, pues les tenemos notas muy chidas, muy importantes. Vamos a hablar de la compañera Olimpia, es una compañera, Olimpia Coral Melo, que pues se convierte en heroína a raíz de que vive algo verdaderamente terrible, que es que la persona en la que ella confió su intimidad alguna vez, pues publica videos íntimos de la compañera en redes sociales. Y pues bueno, esto la hace comprometerse con una causa que afortunadamente ya en México, en la República Mexicana, llevan 25 estados en los que la ley Olimpia se aplica, y es que pues sea un delito abusar del material íntimo de cualquier compañera o compañero. Entonces, pues bueno, afortunadamente, pues les mencionamos que llevan 25 estados, que es Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Yucatán, Nuevo León, Querétaro, Baja California Sur, Aguascalientes, Guerrero, Coahuila, Chiapas, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Baja California, Colima, Durango, Sinaloa y Michoacán. De verdad, debería aplicarse ya de una vez a todos los estados de la República. No sé quién puede estar en contra de que esto sea ley. Pero pues les vamos a compartir una entrevista con la compañera Olimpia que hacen las compañeras de Zona Docs. También en esta nota de la lucha feminista, las hijas de su maquilera madre nos comparten un video en el cual ellas asisten a la manifestación contra el feminicidio, que es a 10 años del feminicidio, de la mujer, madre, hija, amiga, hermana, compañera, Marisela Escobedo, que bueno, es una mujer que también se convirtió en heroína a raíz de algo terrible, y es a raíz de otro feminicidio, el de su hija. Entonces la compañera Marisela, al exigir justicia y al acusar al Estado de ser narco y de además de ser cómplice de los feminicidas, porque dejó libre con todas las pruebas al feminicida de su hija Rubí Marisol, al estar en lucha esta compañera es asesinada. Entonces, pues bueno, vamos a estar compartiendo la nota de la movilización y también pues el escrito que nos comparte Somos el Medio al respecto de pues esta gran luchadora que falleció por darnos justicia a todas las demás.
Y bueno, también vamos a tener información acerca de los presos políticos, en este caso una nota de Desinformémonos y también información del Centro de Derechos Humanos, el FRAIVA, quienes nos hablan acerca de Cristóbal Santis Jiménez, detenido por defender a las comunidades desplazadas de Aldama, estas comunidades chiapanecas que pues son víctimas de ataques paramilitares, de esta división intercomunitaria que promueve el gobierno, muchas veces el ejército, para enfrentar a las comunidades y así evitar que se organicen, que se sumen al movimiento zapatista, por ejemplo, que por eso tiene este toque de contrainsurgencia y de paramilitarismo, y bueno, pues gente a veces malvada, ¿no? Y otros confundidos, también hay mucha gente ahí manipulada por otros medios como a veces la religión. Y bueno, esta nota de Desinformémonos nos habla acerca de Cristóbal Santis Jiménez y vamos a estar hablando también de él en un ratito más.
Vamos a compartirles también una nota que pasó este jueves 17 de diciembre con los compañeros de la comunidad Otomí. Y bueno, pues resulta que como si le han estado dando seguimiento a la lucha de los y las compañeros, compañeras otomís, pues sabrán que entraron al INPI exigiendo vivienda digna, exigiendo que no se les criminalizara el trabajo, exigiendo un alto a los paramilitares, un stop a los megaproyectos neoliberales y una inclusión a la vida indígena dignamente como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? En esas están cuando pues el mal gobierno planea una forma de atacarlos, una forma indirecta que es criminalizarlos. Entonces, pues este jueves 17, miembros de la comunidad otomí fueron secuestrados por los cuerpos de policía sin ninguna justificación. Trataron de criminalizarlos de delincuentes, de haber robado, cosa totalmente falsa. Lo bueno fue que pues la respuesta de la comunidad otomí y de la gente que simpatiza con esta noble lucha no demoró. Y ese mismo día la comunidad otomí hizo diferentes actos en los cuales se apoyó a los compañeros hasta su liberación. Entonces volvieron a quemar los compañeros y compañeras de la comunidad otomí documentos del INPI, el Instituto Nacional para Pueblos Indígenas, que pues brilla por hacer actos tan terribles como los que se vivieron precisamente el jueves, ¿no? Secuestrando a compañeros que, sumamente digna su lucha, están haciéndose responsables de lo que ese instituto no ha hecho. Entonces, pues, estas notas nos las comparte Regeneración Radio, Desinformémonos, y pues vamos a estarlas compartiendo más adelante, junto con un video de las muñecas, porque la comunidad otomí ha hecho una fábrica de muñecas en el INPI, una fábrica de muñecas Lele, y pues cuentan su historia.
Y también vamos a tener información acerca de una nota que de hecho llega muy reciente acerca de un asesinato a 4 indígenas nahuas de la organización Sipoj EZ en el estado de Guerrero, en el municipio de Chilapa. Dice, mientras los asesinos gozan de la impunidad de los 3 niveles de gobierno, pasa este asesinato a 4 indígenas nahuas. Y bueno, una situación lamentable y terrible, y una violencia que continúa, ¿no? Tristemente, el Sipoj, esta organización, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, comunidades indígenas Nasabi, Mepa, Namquén, Nahua, afroamericano y mestizo, están siendo víctimas de una violencia muy muy fuerte, de pues también de este paramilitarismo, de esta creciente de grupos armados, en particularmente en el estado de Guerrero. Y bueno, pues ahora 4 personas más cobran la vida, ¿no? en estos hechos pues lamentables. Y bueno, pues el Congreso Nacional Indígena y también la página de Radio Zapote nos comparten esta nota, y ya estaremos compartiéndoles esta denuncia de este atroz crimen. Y bueno, pues esto es parte de lo que tenemos hoy. No sé si nos falte algo. Parece que estamos bien, ¿verdad? Y bueno, pues sin más, los invitamos a que escuchen Noticias de Abajo, que nos pueden encontrar en el portal noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en las redes libres, en el Fediverso, como es el caso de diasp.org, o en mastodon.social, donde también nos pueden encontrar como Noticias de Abajo ML y como Ricarda Flores Magón. También nos pueden encontrar en el maldito Facebook y en el maldito Twitter como Noticias de Abajo, y en el Twitter como De Abajo ML. Y bueno, pues sin más, vamos a iniciar. Vamos a empezar con qué canción vamos a empezar.
Sí, vamos a iniciar con una canción bien chida que acabamos de conocer. Y es la canción Palestina de Feña, que viene a continuación.
Sí, ahorita les vamos a dar más información de esta cancioncilla. Pero bueno, es el grupo, pero bueno, es Border Control con Shadia Mansur y Fed Sila. Y parece que es una producción de 47 Soul o 47 Almas en español. Y bueno, una canción interesante porque como que habla una onda entre Palestina y México. Así que bueno, pues escuchémosla y regresamos ahorita con ustedes.
Oh, our soul, taking its toll on us all. We're gonna dissolve this Mexico, Bethlehem war. If you hear us, heed the call.
Rechazado, juntos enfrentamos injusticias del Estado. Palestino, latino, andino no será callado. Palestino, latino, andino no será callado.
It's border control, congesting our soul, taking its toll on us all. We're gonna dissolve this Mexico Bethlehem war. If you hear us, heed the call.
Buenos días, tardes, noches, lo que sea. Reportando desde la Isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. La temporada de incendios forestales en California ha terminado en gran medida, y los levantamientos que prendieron fuego a los centros urbanos y la periferia suburbana se han calmado en los últimos meses. Sin embargo, el invierno marca el comienzo de una nueva amenaza de incendio. En el área de la Bahía de San Francisco, hay decenas de miles de personas sin casa, casi 30,000 para ser exacto, muchas nacidas y criadas aquí y ahora sin recurso a un techo sobre sus cabezas. Vastos campamentos de tiendas de campaña de cientos de personas congregan a la gente en refugios improvisados, si es que hay alguno. Muchos duermen en las aceras o en las entradas de negocios. Otros reclaman pasos subterráneos y los rincones más alejados de los parques. Camping urbano lo llaman. La masiva inversión inmobiliaria y la gentrificación, el proceso a través del cual los paisajes urbanos se reestructuran sistemáticamente para expulsar y desplazar a los residentes pobres y de color para dar cabida a poblaciones más deseables, blancas y acomodadas, han devastado las comunidades locales. Los legados del redlining, una práctica en la cual a los negros y a otras poblaciones de color se les negaron préstamos hipotecarios para mantener la segregación y facilitar la acumulación del capital para la población blanca a través de la propiedad de la vivienda, el llamado cimiento de la economía americana durante la época dorada, seguido de la historia reciente de préstamos hipotecarios predatarios de alto riesgo que se aprovechan de los objetivos de propiedad de vivienda de familias negras y de la clase trabajadora y que conducen por su naturaleza inevitablemente a ejecuciones hipotecarias que resultó en la pérdida masiva de viviendas en los últimos 15 años, han llevado a un número desproporcionado de personas negras y de color que ahora se encuentran sin casa. Las vacantes creadas por la crisis de ejecuciones hipotecarias han sido rápidamente arrebatadas por el capital de inversión. La industria tech, desde Facebook hasta Google, y una plétora de otras pequeñas y nuevas empresas ha traído oleadas de jóvenes blancos adinerados y educados para mudarse a condominios de lujo y edificios de oficinas en los restos sagrados arrasados de que alguna vez fueron prósperos barrios negros. El costo de vida se ha disparado, lo que hace que un lugar sencillo para vivir sea un lujo inasequible para demasiadas personas. En este momento, en el área de la bahía hay 4 unidades vacías por cada persona sin casa. Estas unidades se mantienen vacantes porque los inmuebles se han convertido en el mercado más fuerte para la inversión de capital financiero. El mercado especulativo crea una escasez artificial y retiene la oferta de viviendas para hacer que los precios suban y aumentar el retorno de la inversión. Hay 2 unidades de propiedad de inversionistas vacantes por cada persona sin casa en el área de la bahía. Y ahora que viene el invierno, hay gente durmiendo en tiendas de campaña, campamentos, pasos subterráneos y parques que necesitan mantenerse con calor de alguna manera. La ciudad no provee los servicios de la recolección de basura. Hay desorden y lío mientras las personas intentan manejar sus vidas al margen de la sociedad, pero a menudo en el centro de la ciudad o a plena vista. La gente enciende fogatas para mantenerse con calor. Es una necesidad humana básica. La basura, las carpas y otros materiales inflamables se apoderan de esta desesperación y los incendios le quitan a la gente de las pequeñas posesiones que tienen y el lugar donde viven. La gente necesita calcetines y ropa interior, mantas y sacos de dormir para quedarse con calor, pero más que nada necesitan casas y apartamentos reales. Cada año hay personas que mueren a causa de los fuegos que prenden simplemente para mantenerse el calor. Esto es lo que crea la valoración de las ganancias sobre las personas. En Portland, Oregon, Autodefensa Comunitaria intenta prevenir esta realidad para una casa llamada la Casa Roja. La familia Kinney ha vivido en la Casa Roja en la calle Mississippi durante 65 años, una familia afroindígena impactada por los legados de redlining y préstamos predatorios. Desarrolladores de vivienda privatizada llevan mucho tiempo intentando despojarles de su casa. Durante los últimos años, la casa ha rebotado entre las manos de diferentes desarrolladores. Después de una serie de batallas legales e intentos de desalojo, el estado esta semana volvió a intentar despojar violentamente a la familia de su casa para convertirla en un activo para el mercado. Policía militarizada de la ciudad llegó con porras y armas de alto calibre y encontró la resistencia comunitaria. La comunidad se reunió alrededor de la casa para defender el bienestar y el sustento de esta familia afroindígena. La comunidad rechazó la incursión y el intento del Estado de garantizar la acumulación de capital por despojo. Cientos de personas congregaron para defender la casa. Fueron agredidas por agentes de policía y contraatacaron, lanzando bombas de pintura, rajando llantas policiales, aventando piedras y entablando combate mano a mano. Los defensores hicieron que la policía literalmente huyera y fallara en sus intentos como la infantería del capital. Fue una escena hermosa. Envalentada y emocionada por su fuerza colectiva, la autodefensa comunitaria corrió a la policía por la calle y fuera del vecindario. ¡Qué visión de un futuro liberado! Mientras tanto, en California, fascistas, MAGA y Proud Boys se han estado manifestando en Sacramento, la capital del estado, en apoyo de Donald Trump y el monopolio estatal de la violencia. Si no reconocen esos nombres, MAGA significa Make America Great Again, hacer que los Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez o algo así, y generalmente es un término que se usa para designar a los partidarios de Donald Trump. The Proud Boys, los muchachos orgullosos, son una banda neofascista masculina de extrema derecha que cree que los hombres, la cultura occidental y hasta cierto punto, o sea, hay diversidad dentro del grupo, la blanquitud, están bajo asedio y quieren defender su poder y su historia de los progresistas, liberales, centristas, izquierdistas, comunistas, anarquistas, mujeres, personas queer, inmigrantes y otros. Cada semana se reúnen en el césped de la capital del estado, ondean sus banderas y deambulan por los bloques adyacentes acosando a cualquiera que parezca alguien que no quieren en su país. Personas de color, personas queer y trans, mujeres, inmigrantes y cualquiera juzgada subversiva ha sido un objetivo de sus ataques. Esta semana, los antifascistas organizaron la resistencia y se presentaron en masa para decirles a los Proud Boys que vayan al carajo. Los superamos en número al menos 4-1. Como era de esperar, la policía llegó fuertemente militarizada para defender a sus aliados fascistas. Dos líneas de policías separaron a los fascistas de los defensores de nuestras comunidades. Ambas líneas estaban de cara a nosotros. La policía escoltó amablemente a los fascistas al edificio de la capital para usar el baño, mientras que los antifascistas eran acosados y perseguidos en la calle. En un momento, estalló un altercado y una partidaria de MAGA literalmente saltó la línea policial después de que su pareja había rociado a un manifestante antifascista con mace, como gas tipo lacrimógeno o algo así. Cuando saltó la línea policial, después de que su compañero había agredido a alguien, dejó caer un gran cuchillo de caza. La policía recogió el cuchillo indiferentemente y llevó a ella y a su compañero a la seguridad. Las líneas están dibujadas claramente. No hay ambigüedad sobre quién está del lado de quiénes. Los fascistas y el Estado son uno y el mismo. La policía y los Proud Boys son dos caras de la misma moneda. A pesar de la represión estatal de nuestros intentos de mantener a nuestra comunidad segura, tuvimos éxito y finalmente ganaremos. Ese día, ningún grupo errante de fascistas pudo acosar a nadie en las calles. Todos estaban contenidos detrás de sus propias líneas de puercos en el césped de la capital del estado. Somos más que ellos. Somos más inteligentes, mejor equipados y más apasionados por nuestra causa justa. Si continúan manifestándose, continuaremos venciéndolos. No merecen una plataforma y siempre retrocederán, cobardes que son.
ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.
Llegaron al Jesus Güero con su reporte informativo de allá arriba del continente y ahora nos vamos a bajar para darles la nota de Argentina. La Ola Verde gana en Argentina. Diputados aprueban la legalización del aborto. Es una nota que nos comparten los compañeros, compañeras, compañeres de Animal Político. Y vamos a darle. La Cámara de Diputados aprobó este viernes la legalización del aborto en Argentina. Pero el proyecto, impulsado por el presidente Alberto Fernández, aún debe someterse a la votación del Senado, que hace 2 años rechazó una iniciativa similar. La aprobación fue recibida con un estallido de alegría por miles de jóvenes de pañuelo verde, emblema de la campaña a favor de la legalización del aborto, que pasaron toda la noche en las afueras del Congreso en Buenos Aires, a la espera de la votación, en este país de mayoría católica y cuna del Papa Francisco. El 29 de diciembre es la fecha prevista de votación en el Senado, declaró el Destape Radio la senadora periodista oficialista Norma Durango, titular de la Banca de la Mujer, espacio interpartidario creado para promover los derechos con perspectiva de género. El proyecto de ley permite el aborto hasta la semana 14 de gestación. Tuvo 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. La diferencia fue mayor que en 2018, cuando hubo 129 votos a favor y 125 en contra y una abstención. Durango agregó, esta vez tenemos posibilidades de lograr la sanción en el Senado. Aunque el o oficialismo tiene 41 de las 72 bancadas, en la Cámara Alta la aprobación del proyecto sigue siendo una incógnita. En 2018 no todos los votos siguieron las líneas partidistas. Hasta el momento las fuerzas en el Senado están parejas, aunque hay indicios, subrayó la senadora. Muy bien, vigilia de 20 horas. Al ritmo de los bombos y el clima festivo, miles y miles de mujeres de pañuelo verde hicieron vigilia en los alrededores del Congreso, separadas por una valla de manifestantes de pañuelo celeste que se oponen a la iniciativa. También aguardaron el resultado de la votación, que recibieron con frustración. La legalización del aborto se discutió por primera vez en el Parlamento argentino en 2018, durante el gobierno liberal de Mauricio Macri, en 2015 y 19, cuando fue aprobada por los diputados pero rechazada en el Senado en medio de enormes movilizaciones de mujeres. Este año, la iniciativa de la interrupción voluntaria del embarazo fue presentada por el presidente peronista de centroizquierda, Alberto Fernández, como un modo de garantizar que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El aborto es legal en países de primer mundo y otros desarrollados y con fuerte religiosidad, como Italia, España e Irlanda. Ahora avanzamos en Argentina. Si esto fuera un problema masculino, habría sido resuelto hace mucho tiempo, declaró a la televisión el ministro de Salud, Ginés González García. En la sesión, la diputada Ana Carolina Gaillard, de la oficialista Frente de Todos, enfatizó que el debate es sobre aborto seguro o aborto inseguro, al evocar las muertes por interrupciones clandestinas del embarazo, unas 3.000 desde 1983, según el presidente Fernández. Soy católico, pero tengo que legislar para todos. Es un tema de salud pública muy serio, declaró Fernández. Y bueno, pues les dejamos este video de cómo recibieron la noticia las compañeras en movilización, y pues esperamos realmente conseguir el aborto seguro y gratuito para todas las mujeres en todo el mundo que así lo deseen.
Continuamos aquí en Noticias de Abajo y ahora vamos con otra nota. Una noticia, pues podríamos decir que triste, en el sentido de que el agua, pues es un bien natural, ¿no?, que nos beneficia a todas y todos. Y bueno, pues ahora nos informa Radio Temblor, entre otros medios, pero bueno, Radio Temblor hace dos notas muy, muy importantes y muy concisas en torno a este tema, y nos informan que pues hace unas semanas Wall Street, en la bolsa de valores de Estados Unidos, como si se tratara de oro o de petróleo, pues ahora va a ser cotizada el agua. Y así lo denunció un comunicado del relator especial para la ONU sobre el derecho al agua potable y el saneamiento, Pedro Arropagudo. Este especialista reaccionó así a la noticia de que la compañía estadounidense de mercados financieros CME Group lanzó el primer contrato de comercio de futuros de agua del mundo. La empresa explicó que los futuros ayudarán a los usuarios del agua a gestionar el riesgo y a alinear mejor la oferta y la demanda, permitiendo, por ejemplo, a los agricultores protegerse de los aumentos de precios durante los años de sequía. Sin embargo, pues Arrojo responde, no se puede poner un valor de agua al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Y bueno, pues una situación lamentable realmente, porque en ningún momento ha sido sano, oportuno, que ningún producto de la naturaleza, de la tierra, los propios seres humanos entren a jugar a la bolsa de valores. Primero, porque la bolsa no produce nada, solo especulación y pues esta división de clases tan tremenda que tenemos, y la otra pues porque ahí se convierten en pues en productos, ¿no? Y pues por ejemplo hemos visto cómo se han metido los bosques a esta bolsa de a las bolsas de valores, y pues lo que está en riesgo son los bosques, y lejos de atenuar esta huella humana de deforestación, de devastación, pues se ha agudizado. Y pues la situación del agua es muy delicada. Tenemos muchas crisis, muchas problemáticas que resolver en torno al agua, y que se cotice en Wall Street, pues para nada ser una solución, sino por el contrario, un mayor problema hacia adelante. Entonces, esto es parte de lo que nos platica en esta nota Radio Temblor, y en la otra nos da algunos datos paramétricos ya más definidos. Bueno, nada más hay que decir que la primera, que se titula Cotizar el agua de Wall Street viola los derechos básicos, la toman de americaxi.com, y la segunda no la comparten, que por parte del doctor Carlos Pérez Morales, geógrafo, quien nos da estos datos. El 71% del planeta de la Tierra está cubierto de agua. Este compuesto, el H2O, es esencial para todo tipo de vida en la Tierra, ya sea animal o vegetal. Los seres humanos y otros seres animales consumimos agua como un requisito de nuestro cuerpo y necesario para la vida. El uso del agua en procesos industriales representa una gran cantidad de agua dulce disponible. Se necesita una gran cantidad de agua para sostener la agricultura. El agua de nuestro planeta se divide del siguiente modo: de la cantidad que hay, el 96% corresponde al agua salada, es decir, muy poquito, solo el 3,5% restante es agua dulce y se encuentra en los ríos y arroyos. También bajo la superficie terrestre en acuíferos naturales y en forma de hielo en las cimas de las montañas y los polos. Aproximadamente el 69% del total de agua dulce está congelada. De derretirse en su totalidad, el nivel del mar se elevaría aproximadamente 2,7 kilómetros. El uso del agua debe de ser un derecho natural para los seres humanos, pero desgraciadamente se ha convertido en una mercancía a la que se le ha, a la que se le quiere fijar precio. Casi 2.000 millones de personas viven en áreas de estrés hídrico y 3.000 millones no tienen agua corriente en las inmediaciones de sus viviendas. La situación empeora conforme el mundo se queda sin agua limpia. Muchas comunidades alrededor del mundo se enfrentan a los impactos del cambio climático y a la crisis global del agua. Mientras tanto, seguimos contaminando el agua, especialmente por los residuos industriales de esta, que se vierten en los cuerpos de agua sin recibir tratamiento. Y bueno, termina esta nota dando algunos otros datos. Dice, aun cuando hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades de la población mundial de cerca de 7.000 millones de personas, su distribución es desigual tanto en el tiempo como en el espacio. Y mucha de ella es desperdiciada, contaminada y manejada de manera insostenible. Y bueno, el mercado permite a los agricultores fondos de cobertura y a los municipios para realizar apuestas de cobertura sobre el precio futuro del agua. Esto refiriéndose a este intento de querer cotizar el agua en la bolsa. Y dice, el nuevo esquema comercial se anunció impulsado por el empeoramiento del calor, la sequía y los incendios forestales en la región, alimentados por el cambio climático. Una situación pues que ni siquiera es nuevo de reflexionar. La situación del agua en el mundo es súper, súper importante para todas, para todes. Y vamos, insistimos, esta nota de que hoy se cotiza en la bolsa, pues lejos de pensar que es una solución, parece que sería un problema que se suma a los muchos problemas que tiene la crisis del agua en el mundo. Vamos con más información.
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia.
Resistencia. Bandiguita, vamos ahora con Kurdistán. Y les tenemos un poema también para iniciar las notas kurdas. Y el poema es de las combatientes. Y dice así. Octubre 2020. Combatientes kurdas de Siria. No se engañen con nuestras sonrisas. Hemos muerto todas. Nos masacraron de golpes, violentaron y fusilaron. Han mutilado nuestros cuerpos y nuestros genitales. Nos filmaron riéndose de nosotras. Éramos culpables por ser rebeldes. Éramos culpables por ser mujeres que se defendían. Pero éramos solo muchachas, sufrimos de hambre y recibimos las miradas de coraje, las sonrisas y las lágrimas de quien tenía aún menos que nosotros. Vivimos aterrorizadas y a pesar de eso, pensamos que podríamos triunfar. a pesar de la indiferencia del mundo que nos admiró, pero nunca nos sostuvo. Somos las combatientes kurdas muertas de Afrin. Pues bueno, este es un poema muy fuerte, pero muy bueno, y queríamos compartírselos. Y pues vamos con los presos políticos y presas políticas. Entonces, esta es una nota que pueden encontrar en Kurdistán, en América Latina. La huelga de hambre en las cárceles turcas suma 22 días. Continúa la huelga de hambre iniciada por los presos en Turquía para exigir el fin del aislamiento impuesto en contra del representante del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, y las violaciones en las prisiones. El 27 de noviembre, numerosos presos políticos en las cárceles turcas iniciaron una huelga de hambre para exigir el fin del aislamiento impuesto contra el líder kurdo Abdullah Öcalan y del incremento de las violaciones en las prisiones. La acción indefinida se desarrolla de forma alterna con distintos grupos de presos. Esta protesta suma ya un total de 22 días y en estos momentos se encarga de ella un quinto grupo de presos. Una de las presas en la huelga de hambre, Fekriye Benek, ha enviado un mensaje y ha pedido solidaridad con la acción. En un comunicado lanzado en noviembre, los presos del PKK y del PAJK decían, iniciamos una huelga de hambre indefinida y alterna con distintos grupos que tomarán el relevo cada 5 días hasta que acabe el aislamiento absoluto impuesto en contra del pueblo. Al mismo tiempo, renovamos una vez más nuestro llamamiento para el CPT, Comité para la Prevención de la Tortura, para que asuma su responsabilidad de prevenir la tortura y los tratos inhumanos en las cárceles, cumpla con los requisitos de una institución independiente, observe las violaciones de los derechos en todas las prisiones, especialmente en Imlari, y haga lo que sea necesario para prevenirlos. A través de un pensamiento y una emoción más organizados, se puede romper el aislamiento de nuestro líder y el pueblo, derrotar al fascismo, y esta resistencia puede ser coronada con la victoria. Bueno, esta es la nota que dan los presos y presas que siguen en una huelga de hambre en la que se van turnando, y vamos a darles también esta bella nota en la que los compañeros y compañeras han hecho una ópera. Lanzan una ópera musical en homenaje a Abdullah Öcalan, el compositor Nathan Felix, originario de San Antonio, Texas, Estados Unidos, estrena una nueva ópera de cámara inspirada en el líder político kurdo Abdullah Öcalan. La ópera, cantada en kurdo, representada por la sopranista Katrina Sapor Santos y a los cantantes de Inversión Ensemble Trevor Shag y Robbie Labanca. El álbum titulado Öcalan fue lanzado y está disponible para ser transmitido y descargado en torno del mundo en todas las plataformas digitales desde el jueves 15 de octubre de 2020. Inspirado en el movimiento Libertad para Öcalan, la ópera Öcalan es una expresión de admiración por el espíritu de los kurdos, inspirado en su resistencia y en su creencia, en la alegría de vivir. El notable despertar de la conciencia y el activismo político del pueblo kurdo en los últimos años ha sido engendrado por el notable liderazgo de los escritos de Abdullah Öcalan, quien, a pesar de soportar décadas de encarcelamiento, alejado por completo del mundo y de su pueblo y negado todo contacto humano, sigue comunicándose a través de sus palabras y como ejemplo vivo de la fuerza especial del espíritu kurdo. Y bueno, pues es una gran noticia porque pues la música es una forma de llegar a los corazones y de mover a las masas, y entonces pues se agradece toda intervención artística por una causa como la libertad de los presos políticos. Y pues, si se han dado cuenta, esta nota de Kurdistán pues va mucho en torno a eso, ¿no? A libertad a los pueblos Y pues vamos, que caigan los muros.
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia.
Colectividad para elevar tu energía.
Sembremos juntos esta nueva era. Es el momento de otra realidad. Sabemos dentro de nuestra tierra espera. Este es el tiempo para despertar.
Reconoce la sabia voz que habita como brisa fresca en tu interior.
Descubrí aprisionado en la emoción y nunca entendí tu duro golpe a la razón. Ahora sé que el miedo lucra en mi interior, que debo construir un nuevo puente a la verdad.
Y luz del sol y luz de luna no se apagan, iluminando y manteniendo la esperanza. Hoy nuestra mamá nos llama a empezar de nuevo, aquí y ahora, en los barrios y en los pueblos.
Ya, cambia la mente, cambia el planeta. Nunca se sabe si es una treta. Muertes y ciclos, sucesos complejos, excesos, la crisis y el miedo. Viene tormenta, llega la calma. Si algo se cae, luego se levanta. El sol resplandece con los que renuevan. Nos ve, se comprueba que a diario amanece.
Sembremos juntos esta nueva era. Es el momento de otra realidad.
Sanemos dentro de nuestra tierra, espera. Este es el tiempo para despertar.
Guerreras y guerreros de la luz, hemos sido convocados para elevar nuestro espíritu. Pues toca la misión de transmutar todo este miedo y enfrentarnos a nuestra fragilidad. Ey, para darnos cuenta de lo importante en verdad, valorar lo que realmente es esencial para volar.
Abre bien los ojos, debe haber una señal. Siempre hay opciones, pero
latente, siendo pacientes para volver a vernos. Lo que no se cuida se pierde. Somos la luz en el fuego que nunca se apaga. Incandescente el reflejo de nuestras miradas. Esta es la tierra preciosa que nos dio nacer. Somos semilla genuina que vuelve a crecer.
Volveremos a encontrarnos. Yo. No tengas duda que podremos abrazarnos y así sabremos.
Puede hacer sanar, observar un animal, siente la igualdad.
pues toca la misión de transmutar todo este miedo y enfrentarnos a nuestra fragilidad. Ey, para darnos cuenta de lo importante en verdad, valorar lo que realmente es esencial para volar.
Abre bien los ojos de
ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Ya estamos, ahora sí de regreso aquí en Noticias de Abajo y continuamos con más información. Y bueno, acabamos de escuchar esta canción llamada Nuestra Cosecha, acá de la banda reggae de la Ciudad de México. Y bueno, ahora vamos con el bloque de Rompiendo Fronteras. Así que vámonos con estas notas. Se está metiendo un poquito de audio, ya lo estamos resolviendo. Y pues vamos con la nota. Vamos a empezar con estas notas desde el ombligo del monstruo con una nota del Tren Maya. Pues hay un portal que se titula trenmaya.poderlatam.org, en el portal de poder. Y en este nos comparten pues distintas cartografías, mapas, análisis en torno a el proyecto del Tren Maya y otros megaproyectos acá de México. Y pues la verdad son sorprendentes, muchos de ellos sin duda también alarmantes, con los datos pues de tanta agresividad por parte de las empresas en torno a estos proyectos. Y pues no solamente del impacto que van a tener, sino hasta del tipo de empresas que son. En este mundo capitalista pues hay unas empresas que son de lo peor, que no tienen escrúpulos para conseguir sus objetivos, ¿no? De saquear los recursos naturales, entre otros, o sacar provecho a la mala a través de la corrupción. Y es el caso de BlackRock, esta multinacional gringa. Y dice en este portal, la región del sureste de México concentra una importante cantidad de proyectos de generación de energía que podrían beneficiarse de la infraestructura del Tren Maya, lo cual agudizaría los numerosos conflictos territoriales relacionados con la disputa por la tierra, la protección ambiental y el destino de los recursos públicos. Entre el 2015 y 2019, la Secretaría de Energía, SENER, y la Secretaría del Medio Ambiente, SEMARNAT, reportaron 6 gasoductos en el sureste mexicano, forman parte de un total de 75 proyectos de generación de energía en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Uno de los principales beneficiarios reales son de estos proyectos energéticos es la gigantesca de las administradoras de fondos BlackRock. Tiene inversiones en 12 proyectos energéticos de la península, además de la relación con Pemex y el 1,32% de las acciones de China Communications Construction Company Ltd., empresa que ganó la licitación del tramo 1 del Tren Maya. Conocer los proyectos energéticos, las empresas que los desarrollan y los inversionistas de los mismos, y saber que una de las principales fuentes de ingreso del Tren Maya será el transporte de combustible, evidencia que el Tren Maya funcionará como una plataforma de infraestructura para el sector energético. Como se puede ver en la infografía, si esto se consolida, la construcción del tren favorecerá a los proyectos extractivos de energía en la región que han propiciado conflictos ambientales y sociales. Y bueno, nos presentan una cartografía de la ruta del Tren Maya y también de estos gasoductos por donde pasan y el porcentaje que tiene en todos ellos esta empresa BlackRock o esta multinacional, que no solamente está dedicada a gestionar o a administrar fondos de retiro, sino que ha sido también pues señalada como uno de estos pues grandes capitalistas de las bolsas de valores también, quienes pues hacen muy malas prácticas. Insistimos, como es el caso de Overdrecht, que también era una de estas empresas multinacionales que para conseguir mucho de sus pues de las decisiones que se debían tomar en los gobiernos, pues llegaban a corromper y pues llegaron a cometer delitos de todo tipo, incluyendo el crimen, para tapar sus fechorías. Entonces, Bueno, eso es parte de lo que nos comparte esta cartografía y les invitamos a que vean trenmaya.poderlatam, donde encontrarán muchas pues, cartografías más en torno a este Tren Maya, ¿no? Bastante buena información, así que los invitamos a conocerla. Y bueno, vámonos con más información.
Y seguimos acá en El Ombligo del Monstruo y vamos con esta lucha heroica que hacen las mujeres en esta parte del mundo. Entonces, pues vamos a empezar con el caso de Marisela Escobedo y es una nota que nos comparte Somos el Medio. A 10 años del cobarde asesinato de Marisela Escobedo. El pasado miércoles, Marisela Escobedo Ortiz cumplió 10 años de ser asesinada frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua. Esto mientras realizaba una protesta en el mismo lugar, exigiendo justicia para su hija, Rubí Marisol Fraile Escobedo, quien fue víctima de un feminicidio a manos de su pareja. Durante los últimos 4 años de su vida, Marisela se convirtió en la principal investigadora de la desaparición de su hija Rubí, ocurrida en agosto de 2008. Se pudo determinar que Rubí fue asesinada por su pareja con varias evidencias que fueron recabadas por su madre. Marisela logró encontrar el paradero de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, nombre del asesino de Rubí. Él ya había huido de Chihuahua y gracias a la búsqueda de Marisela, Sergio pudo ser detenido para enfrentar un juicio en el recién estrenado nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, el tribunal absolvió y liberó al asesino, confeso. Se obtuvo una sentencia condenatoria, una segunda instancia, pero Sergio ya no estaba detenido. Entonces Marisela empezó a hacer una lucha exigiendo la aprehensión del asesino de su hija. Marisela decidió dedicarse a recorrer el país, hacer múltiples protestas, encabezar marchas, reunirse con autoridades de diferentes niveles y encontró por sus propios medios en 3 ocasiones a Sergio. Solicitó su detención y confrontó al entonces gobernador Javier Duarte Ochoa. Denunció la corrupción entre el narcotráfico y las autoridades, enfrentó amenazas de muerte por parte de la familia del asesino y la noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Como se realiza cada año, desde 2011, el 16 de diciembre se recordó la lucha de Marisela y el adeudo de justicia que existe para las mujeres en México. Sin embargo, debido a la pandemia a causa del COVID-19, este año la reunión fue virtual, buscando reivindicar la lucha de Marisela Escobedo, quien perdió la vida con la intención de que el feminicidio de su hija Rubí Fraile fuera el último en Chihuahua y en México. Y bueno, la nota sigue y es más larga, las invitamos a seguirla leyendo en Somos el Medio, pero sería bueno mencionarles que estas manifestaciones pusieron una ofrenda que les vamos a compartir aquí en Noticias de Abajo, que también la comparten las compañeras de Hijas de su Maquilera Madre, pero también hubo intervenciones artísticas y pues estuvo Vivir Quintana, Lavinia Ekaterina, Narce Dalia y bueno, pues vamos a ver lo que nos comparten las Hijas de su Maquilera Madre.
Marisela era enfermera, era madre, tenía estudios y logró sacar también algunos estudios de sus hijos. Utilizó las instancias que el Estado provee para procurar justicia. No rayó, no quemó, sí se desnudó y salió a marchar. Hizo uso de su legítimo derecho a la protesta. Tuvo un plantón por más de 3 meses afuera del Palacio de Gobierno y aún así la asesinaron. ¿Qué esperamos nosotras, las mujeres, un sector muy vulnerable de esta ciudad, cuando las instituciones que se supone nos deben de salvar? salvaguardar, no lo hacen. Por eso nosotras buscamos formas de organización y de justicia distintas fuera a las del Estado, porque sabemos que ellos están vinculados con el narcotráfico, con el crimen organizado, y que únicamente están aquí para reprimirnos. Les decimos que exigimos que Andy Barraza, identificado por testigos y familiares como el verdadero asesino de Maricel Escobedo, que actualmente se encuentra en prisión en los Estados Unidos por robo agravado, va a ser extraditado el próximo año. Aquí, si el Estado quiere pagar sus culpas y remediar los hechos, exigimos que se detenga a este sujeto en cuanto sea liberado.
Hombro con hombro, una con otra, nos vamos a liberar. Oh compañera, vente conmigo, está cercado a caer, a caer.
Compañeras, seguimos, y compañeros, compañeres, seguimos con este tema de heroínas. Entonces, pues vamos a ir ahorita con la compañera Olimpia Coral Melo. Y pues aquí, la verdad, ya sin más, pues estaría chido dejarles con la entrevista que le hicieron las compañeras de Zona Docs. Y pues vamos a verla a continuación.
Pues primero, muy buen día para todas las personas que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Mi nombre es Jimena Torres y el día de hoy nos encontramos pues con Olimpia Coral Melo, que pues ella estará aquí un ratito para pues entrevistarla, hacerle unas preguntas sobre la lucha que ella y otras mujeres han llevado con respecto a la violencia digital y claro, pues la ley Olimpia. Entonces, vamos empezando. Primero, Olimpia, me gustaría que nos contaras a través de este tiempo de tu lucha, ¿qué has aprendido sobre la violencia digital, no? Creo que han sido 6 años en los que has estado cerca de ella de diferentes maneras. Primero, pues muy joven, antes de vivir la situación terrible que tú viviste, como sobreviviente, como activista y ahora como impulsora. ¿Cómo ha cambiado este entendimiento y esta percepción que tienes sobre la violencia digital?
Bueno, muchas gracias por el espacio, les agradezco mucho la oportunidad de pues dirigirme con ustedes, de platicar un ratito, aunque sea un ratito chiquito, pero gracias de verdad por el espacio. Pues en primer lugar creo que has cambiado la concepción definitiva del hecho de pensar en la culpa, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes de la reforma ni siquiera es la punibilidad, o ni siquiera es el texto, ni siquiera es la serie de reformas, sino el hecho de la causa, de comenzar a ver los cuerpos de las mujeres no como objetos sexuales, sino como sujetas de derechos, y además de comenzar a visibilizar que las mujeres que son violadas en su intimidad a través de la digitalidad no somos culpables. Creo que una de las cosas que más marca este proyecto, esta causa, esta lucha, es justamente generar de raíz un cambio sobre la victimización y revictimización de las personas, pero principalmente de las mujeres y niñas que hemos sido víctimas de esta violencia. Hoy, a raíz de la ley Olimpia, ya no es porque lo digo yo, o digan mis compañeras, sino ya lo dice el Estado, ya lo dicen 28 leyes, ya lo dice incluso el Senado de la República, falta la Cámara de Diputados, que nuestros cuerpos no son para la inversión en las redes sociales, que no es culpa de las mujeres que ejercen su sexualidad, sino de que la violan sin consentimiento. Falta mucho, falta todo, pero creo que lo que no se nombra, pues no existe.
El Santis Jiménez, detenido por defender a comunidades desplazadas de Aldama. Una nota que nos comparte también la Organización Mundial contra la Tortura y que está publicada en el portal Desinformémonos. Hasta el 14 de marzo del 2020, Cristóbal Santis Jiménez trabajó como vigilante en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ese día, cuando salía del trabajo, fue detenido por funcionarios de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, acusado de homicidio calificado. Desde entonces está detenido preventivamente por un crimen que no cometió. Cristóbal no se encontraba en el lugar de los hechos. Desde su nombramiento como portavoz de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama en 2017, Cristóbal ha denunciado públicamente los ataques armados, robos, destrucción de cultivos y quema de casas perpetrados por grupos armados de corte paramilitar del municipio de Chenaló contra la población de Aldama, de donde él es originario. El origen de la violencia, un conflicto de más de 4 décadas entre ambos municipios por la tenencia de 60 hectáreas de tierra que las autoridades mexicanas y de Chiapas han sido incapaces de resolver. 2 años antes de su detención, Cristóbal ya había sido acusado y posteriormente absuelto por el delito de homicidio calificado. No es casualidad, es más bien una continuación del hostigamiento ejercido en su contra, tanto por actores estatales como por el grupo de corte paramilitar de Chenaló por su defensa de los derechos comunitarios de los desplazados de Aldama. En una carta escrita en agosto del 2020 desde el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados, el AMATE, Cristóbal explica que las pesadillas soñadas por las comunidades mayas tzotziles desplazadas de Aldama han sido premonitorias de la violencia ejercida contra ellos desde hace más de 4 años. A día de hoy, la violencia en la región de los Altos de Chiapas no cesa. Los 3 acuerdos de no agresión firmados entre los municipios de Aldama y Chenaló desde 2019 no han servido para poner fin a los ataques armados contra las comunidades mayas tzotzil de la región. Actualmente, más de 3.000 personas se encuentran en desplazamiento forzado en el municipio de Aldama, sumidas en una crisis alimentaria por la imposibilidad de cultivar sus tierras debido a los ataques perpetrados en su contra. Mientras tanto, Cristóbal permanece detenido injustamente porque se atrevió a defender sus derechos. Y bueno, pues libertad para Cristóbal Santis Jiménez. Vamos con más información y esta es una nota que nos comparte el portal de Desinformémonos.
Y pues les comentábamos que pues el 17 de diciembre de 2020, pues nuestros compañeros de la comunidad también fueron secuestrados por el cuerpo de policías de esta llamada izquierda de la Ciudad de México, ¿no? Por parte de las autoridades, el gobierno de la Sheinbaum, que muy lejos de responder a las peticiones de vivienda y vida digna de la comunidad otomí y de otras comunidades indígenas o marginadas del país, pues violenta a quienes exigen justicia. Y pues bueno, vamos a leerles esta notita que fue un aviso durante la represión. Alerta, represión, la comunidad otomí y su asesor Diego García. El día 17 de diciembre, el compañero Diego García, junto con otros compañeros de la comunidad otomí en rebeldía y resistencia, entre ellos Filiberto Margarito, concejal del CNI y del Consejo Indígena de Gobierno, fueron brutalmente detenidos y esposados por la policía de la Ciudad de México. La represión fue durante la entrega de un predio para la demolición en la calle Juan Escutia, en la alcaldía Benito Juárez. Exigimos libertad a Diego García. Afortunadamente, compañeros y compañeras y compañeres, ya están libres los compañeros de la comunidad otomí que fueron detenidos. Ese mismo día, la comunidad otomí y amigues solidarias en estas causas de justicia, pues cerramos las calles en torno al INPI y los compañeros de la comunidad otomí sacaron documentos y empezaron a quemarlos en protesta por esta mala acción del gobierno de la Ciudad de México. Pues también cabe mencionar que la comunidad otomí está teniendo muchos avances en su lucha, pero que todos estos avances van por cuenta suya. Son compañeros y compañeras que no han dejado de trabajar, ni durante los meses más rudos de la pandemia del COVID-19, cuando no tenían casa, pues se organizaron y tomaron el INPI, pero ahora ya incluso en el INPI tienen una fábrica de muñequitas. Y están vendiendo. Sacaron también una nueva muñeca Lele, una muñeca Lele zapatista, que está muy bonita, por cierto. Y yo siento que sería un gran regalo en estas fechas que se acostumbra. Si tienen la posibilidad de ir y comprar esta bella muñeca, pues adelante. Y pues vamos a escuchar la historia de esta muñequita. También les compartimos que el día 16, pues el viejo Café Zapata Vive, que estaba por el Metro Xola, fue demolido. Y fue demolido, pero fue dignamente despedido. Fue la comparsa, un grupo de Abajo y a la Izquierda, a tocarle canciones, una serenata. Fue gente de la comunidad otomí también. Y pues de esta organización fueron organizaciones de la vivienda de Abajo y a la Izquierda. Y pues bueno, pues ese viejo café sirvió hasta su última piedra, y pues con la buena noticia nos dicen que como Fénix va a resurgir de ahí mismo otro nuevo Café Zapata Vive, por lo cual ya vendrían siendo dos. Uno al que podrían llegarle, acceder, que está por el Metro Apatlaco, en Antropólogos, en la calle Antropólogos, y otro que pues hay que esperar a su resurrección. Y bueno, vamos a ver lo de las muñequitas.
Antes, nada más recordar también que, el Congreso Nacional Indígena está preparando también un encuentro, una reunión nacional. Esto va a ser allá en Tepoztlán, Morelos, en el mes de enero, casi a finales del mes de enero. Entonces también vamos a estar atentos y seguramente les traeremos el reporte.
Este 5 de diciembre es súper importante y aquí estamos con la comunidad otomí en lucha. Y nuestra compañera pues se va a presentar y nos va a compartir lo que ha sucedido hoy y pues acerca de las muñecas que sostienen la mano.
Sí, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra, soy de la comunidad otomí, residentes en la Ciudad de México. Pues el día de hoy, que es 5 de diciembre, les damos inauguración a Guarlele Ñoño, que es la casa de la muñeca otomí aquí en el INPI. Y pues ya, esta es una de nuestras muñecas que elaboramos. Pues la princesa es de, como nosotros, es nuestra costumbre de nuestro pueblo, que es Santiago de Escatitlán. Nos peinamos así como estamos, bueno, así como estoy vestida y con este peinado, y hacemos un baile tradicional con este peinado. Y pues aquí tenemos que esta fue la muñeca la que primero se elaboró. Cuando nosotros, cuando nuestros pasados, mi abuelita y todo lo de allá, estaba alguien embarazada, como no tenían esa capacidad de sacar un ultrasonido y de saber qué era, si niño o niña, pues le ponían, Tatu Lele, ¿no? Y fue ahí donde se originó ese nombre. Y por decirlo, cuando ya nacía el bebé, no, nunca le decían, tu niño o tu niña, siempre decían tu Lele. Y pues como bien lo decían, ¿no? Cuando era el Día de Reyes o Navidad, a todos se les entregaba juguetes, muñecos y todo, y pues como nuestros padres y nuestros abuelos no tenían el recurso de comprar un juguete de marca o de lo que fuera, pues ellos empezaron a elaborar un muñequito donde decían, pues ten tu lele para que lo cuides, o ten tu lele para que juegues. Y por eso fue la elaboración de estos primeros, pues tiene su gorrito, pero ya de ahí le fueron ahora sí que poniendo las trenzas, que es este es como el Día de Muertos, una Catrina, y ya se le fue elaborando estas trenzas, que hasta el momento ahorita, pues esto es lo más tradicional que nosotros tenemos, que son las trencitas para que sean bonitas y con todo su traje. Y como ya pues ya más para nosotros es esta muñeca, porque pues ahora sí que así como está vestida, estamos vestidos nosotros, y pues ahora sí que con la trenza y pues con sus aretitos, que pues ahora sí que todo esto está elaborado, que está hecho a mano. Antes, pues bueno, todo se hace a mano, pero pues ya ahorita para que sea un poco más fácil, pues ya es donde nosotros usamos la máquina, pero ya todo de ahí fuera, pues ya todo es a mano, como por ejemplo la caja que tengo yo y que tiene la muñeca, pues ya está todo elaborado a mano. Y pues sí, hoy día 5, pues inauguramos la casa de la muñeca, y pues aquí en el INPI, pues para decirle a todos también que aquí en el INPI pueden ver y que aquí es la casa de la muñeca, y pues nos pueden encontrar en Facebook o en redes sociales como Otomis Resistiendo, y ahí pueden mandar y pedidos o pueden hacer, y pues ya tenemos la venta de la muñeca.
Perfecto, compañera. También inauguraron una muñeca zapatista, ¿verdad?
Sí, estas son nuestras muñecas que nosotros tenemos ahora sí que personalmente, pero nosotros por nuestra lucha y resistencia tuvimos que elaborar la muñeca que es de SKLN, que para nosotros representa mucho porque en esa muñeca está muy a nuestros despojos, a la rabia que tenemos como comunidad que somos, pues fue donde elaboramos nuestra muñeca que nos representa para nosotros, que nos sigan representando. Y pues para decir que no somos zapatistas por tener gorro, sombrero y defender y amar a nuestra madre tierra. Y pues es la muñeca que nosotros elaboramos, que fue en negro y rojo porque es la estrella que es del EZLN, que son los colores que tienen. Pues ahora sí que ahí está su estrellita y su pañuelo, porque pues para nosotros esa muñeca sí representa mucho y es único para nosotros y especial porque fue ahora sí que de aquí de la toma de Limpi lo elaboramos, pero por todo lo que pasamos, por toda nuestra rabia y despojo que estamos sufriendo, por eso elaboramos esta muñeca.
Muchas gracias, compañera. Muchas felicidades por el nuevo taller de rebeldía y pues por ser un ejemplo de lucha, de maternidad, de conciencia, para todas las compañeras que haya que defender la vida de sus hijos, la vida de la tierra, porque están en contra también de los megaproyectos, y pues los derechos, ¿no? Derecho a laborar, porque se los han quitado, y ustedes aquí han hecho un acto de rebeldía, de decir, nosotros vamos a trabajar, vamos a vender, y pues estamos con ustedes.
Bueno, regresamos, vamos con ya una de las últimas notas que les tenemos preparados para el día de hoy, y es acerca de una agresión que se llevó a cabo allá en Chilapa, Guerrero, allá en Chiapas. Y bueno, en un comunicado que hace el CIPOGZ dice lo siguiente: nosotros, nosotras mujeres, hombres, abuelos, abuelas, niños y niñas del CIPOGZ, Consejo Indígena Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, que somos del pueblo Navi, Mepa, Nasabi, Mepa, Ñamqué, Nahua, afromexicano y mestizo del estado de Guerrero, estamos nuevamente levantando nuestra voz con rabia y dolor. El día de ayer, 19 de diciembre del 2020, al mediodía fueron encontradas asesinadas nuestras hermanas María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango y nuestros hermanos José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, todas y todos indígenas nahuas de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez. Nuestros hermanos y hermanas desaparecieron desde el día viernes 18 y ayer al mediodía sus cuerpos fueron encontrados en su propia camioneta en la carretera Chilapa-Tlapa. Fueron torturados y torturadas, atados de las manos y les dieron el llamado tiro de gracia. Justamente se cumple un mes de que rompimos el cerco narcoparamilitar. El 18 de noviembre miles de indígenas nahuas volvimos a recuperar la movilidad de nuestro territorio. 22 comunidades cercadas por el grupo narcoparamilitar Los Ardillos decidimos decir ya basta, porque no es vida lo que estamos viviendo, pero ya comienzan a cobrarse la cuota de sangre porque nos quieren esclavos y nos quieren sometidas y sometidos. Nos atrevimos a denunciar al subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la 4T, Alejandro Encinas, quien solo vino a sembrar división y compra de conciencias, justamente en Alcozacán, donde el 17 de enero del 2020 fueron asesinados 10 compañeros en esa masacre. Y ahora, lejos de llegar la justicia, solo nos envían más muerte y nos mandan sus señales de guerra. Encinas y López Obrador, ustedes no son diferentes al PRI. Ustedes se han convertido en aquello que simularon combatir. Hoy y en los tiempos que vienen nos seguirán asesinando. Sobre nuestros cadáveres se va a construir ese México en el que nuevamente estorbamos. Pero ya no podemos continuar en esclavitud, así que en la montaña baja de Guerrero el COVID-19 es lo de menos. Nos están asesinando así como animales, sin que nadie escuche, sin que nadie haga nada. Nuestro ya basta continuará y costará más sangre porque ninguna lucha por la verdadera libertad y la justicia ha sido tersa. Nunca en la historia de los pueblos nos han regalado nuestra libertad. Hacemos responsables de los asesinatos de María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, al gobierno de Chilapa, al gobierno estatal del PRI a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Morena, a los tres niveles de gobierno, saben perfectamente lo que sucede en Chilapa, pero hacen sus negocios en vez de terminar con el crimen organizado. Celso Ortega Jiménez es el mando operativo de los Ardillos y Bernardo Ortega Jiménez es el mando político. La Policía Ministerial de Chilapa de Álvarez, como ya lo habíamos denunciado, son parte del problema y la Guardia Nacional lo sabe todo esto. Después de tanto tiempo en el lugar, solo están espiando nuestra organización en vez de desmantelar la delincuencia. Nuestros promotores estatales continúan recibiendo amenazas de muerte y la intimidación en las comunidades. Está cada vez más recio. Ahora el asesinato nuevamente y nuevamente la impunidad por parte de las autoridades solo nos deja ver sus complicidades. Por eso Encinas se niega a brindar medidas cautelares. Por eso la CNDH no mandó ninguna visita a registrar las violaciones y las 22 comunidades que han sufrido el cerco narcoparamilitar. Hermanas y hermanos que no nos han dejado solos, ayúdenos a crecer esta palabra y que se sepa lo que hace la 4T y su aliado el PRI en Guerrero. Que nuestras muertes no queden en la sombra del progreso y que nuestra sangre siembre el camino de la libertad para nuestros pueblos. Nosotros, nosotras, nos estaremos movilizando y reiteramos nuestro decidido ya basta. Nuestra lucha es por la vida y por la libertad. No queremos ser esclavos del crimen organizado ni moneda de cambio de malos gobiernos disfrazados. Pues una denuncia que comparte el portal de Radio Zapote, también hay un pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena en la página del CNI, y que este comunicado lo firma el Consejo Indígena Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, Sipoje Zeta, y también la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Así que bueno, pues una lamentable noticia, estos actos criminales en contra de nuestras compañeras y compañeros. Pues ya estamos casi cerrando, y bueno, antes nada más queríamos hablar un poquito de lo que fue el cadenazo de medios libres. El pasado domingo, el pasado sábado 19 de diciembre, nos reunimos pues una decena, un grupo ahí bastante diverso y amplio de radios libres, de medios libres, para hacer un cadenazo radiofónico. Y bueno, participó bandita de muchos lados, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Chile, de México, y esto también se vio precedido de otro cadenazo allá en la península ibérica, en el estado español, también por un grupo también de radios libres que también se dieron tiempo y espacio para platicar lo mismo que acá en el Avía Yala, que era el tema de las cárceles y la prisión. Y bueno, pues se habló desde distintas ópticas de la cuestión de los presos políticos, las mujeres presas, las condiciones de las prisiones y de los presos durante el confinamiento del COVID, también esta crítica hacia las cárceles, la necesidad o no de su existencia, o el intento hasta por intentar pues al menos subsanar, ¿no?, algunas violaciones a los derechos humanos de los que han sido secuestrados por las cárceles. Y bueno, pues un programa muy bueno, ¿no? O sea, más de 10 horas de programación y ya incluidas con las del mundo ibérico, otras 10. Así que hay mucho material, lo pueden encontrar en Noticias de Abajo, ahí pueden encontrar todos los programas. Y también en Radio Almaina podrán encontrar las notas de allá de las Hispanias. Y bueno, les mandamos un saludo a todas y a todos por allá, en el otro lado del mar y también acá en este lado del charco. Y bueno, pues esto fue la transmisión por la libertad. Y también, pues bueno, Noticias de Abajo, ahorita nuevamente tenemos un problema técnico, podríamos decir algo así. Pues nuevamente estamos en el exilio, otra vez no tenemos cabina. Por azares del destino, entre fortuitos y no, bueno, pues ahora no tenemos cabina y andamos así errantes, ¿no? Exiliados.
De tanto pedir que cayeran los muros, cayeron los muros en nuestra cabina.
Vean cómo estamos contra los muros. Pero bueno, con todo el ánimo, ¿no? De seguir, todavía nos sobra un programa seguramente más de antes de terminar el año, así que nos escuchamos todavía en la siguiente emisión. Pero con todo el ánimo, ¿no?, de ser también en el 2021, ahí trayéndoles la información y también invitándolos a que se sumen a este proyecto, a que pues nos ayudemos, ¿no?, a llevar la información, a hacerla más fuerte. Y bueno, pues esperemos que bueno, históricamente parece que vamos hacia mal en lo social, así que necesariamente también tendremos que ir hacia bien en lo organizativo, y ojalá y pues haya muchas nuevas cosas y proyectos bonitos, ¿no?, que sembrar para el próximo año.
Y ya para estarnos despidiendo, pues hacer, recordar algo, parafraseando al viejo Kropotkin, pues él mencionaba, ¿no?, que este rollo de la Navidad es una actitud que debería tenerse todo el año, ese rollo de querer dar y que compartamos días bellísimos de felicidad con nuestros seres queridos, dándoles todo lo que podamos darles y conviviendo armoniosamente. Forever. Entonces, pues bueno, que se la pasen súper bien y nos vemos en nuestra siguiente emisión de Noticias de Abajo. Con todo el cariño, desde acá, desde Noticias de Abajo, estamos Crista.
Y bueno, sí, también de este lado Evo, y pues sí, ojalá los mejores deseos para el próximo año. Y bueno, antes de irnos, queríamos dejarles un tema musical. Ahorita estaba también queriendo buscar la cortinilla. Si no entra al principio de la canción, ya entrará al final. Pero bueno, vamos a terminar con un tema que nosotros pusimos. De hecho, si pueden escuchar el programa de Noticias de Abajo de media hora dedicado a las cárceles. Y bueno, ahí pusimos una canción que encontramos y nos gustó mucho, que se llama, la canción se llama Abajo los Muros, es del grupo Actitud, pues parece que es del Estado español. Allá hay unos centros de reclusión muy feos que se llaman los CIES, y son centros donde detienen a muchos de nuestros hermanos, hermanas migrantes, y bueno, han sido también denunciados como centros súper feos de reclusión. Y bueno, lo digo porque en algún momento mencionan que abajo los CIES, y bueno, a eso se refieren. Vámonos a escuchar este tema y continuamos. Saludo a todas las radios, medios libres, a todas las comunicadoras y comunicadores independientes y a todos los que nos escuchan. Un agradecimiento por el tiempo que se dan para escuchar este programa. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia.
¿Cuántos presos necesita su poca libertad? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo, prisionero en una jaula? Soy la palabra de pequeñas plumas, la palabra que nunca acaba.
Escucha la revuelta radial por la libertad. Contra toda forma de encierro, sin muros, sin rejas, sin cárceles.
Transmisión colectiva de medios libres de Abyayala. Sábado 19 de diciembre 2020. Sonando todo el día.
Escucha a Fútbol Rebelde desde Ecuador. Barrotazo Radial, colectivo No Más Presos por Luchar desde Chile. Ajolote Radio desde Xochimilco en México. Frecuencia Subversa Radio. Negras Tormentas Radio. Radio La Zarzamora desde Chile. Radio 8 de Octubre desde Costa Rica. La Voz Rebelde Entre la Lluvia, Oaxaca, México. Radio Zapote, México. Noticias de Abajo, desde México. Red Feminista Anticarcelaria, Radio Temblor, desde Panamá. Radio Bemba, desde Concepción, Chile. Sin muros, sin rejas, sin cárceles. Escucha los medios libres.
Silencio, disfruto de mi voluntad y camino sigiloso a mi encuentro con la libertad. Nadie dijo que esto era fácil.
están los guerreros de la praxis.
Escucha los medios libres.
En proceso de construcción, otra perrera, otro zoo, otra cárcel para el menor, otra granja, otro psiquiátrico, otro cubículo sin ventanas para ver el sol, otra tienda de cachorros, miles de vidas en estado de destrucción, miles de formas de naturalizar la agresión. Otro CIES en proceso de construcción, otra perrera u otro zoo, para el menor, otra granja, otro psiquiátrico, otro cubículo sin ventanas para ver el sol, otra tienda de cachorros, miles de vidas en proceso de destrucción, miles de formas de naturalizar la agresión, otra prisión,
otra prisión.
Preso, quien menos, quien más, cárceles y soledad,
cárceles pa' quien nació libre y solo por nacer en esta sociedad, cárceles de miedo y de ansiedad,
cárceles con muros que ocultan todo lo que ocurre en tu misma ciudad, cárceles con total libertad.
Cárceles que venden la imagen de espacio seguro y de seguridad por necesidad, por necesidad.
Yo creo que más bien es por necedad. No se dice con la boca pequeña, se grita con los corazones.
Las prisiones.